La manera de introducción, solo quiero decir que la mayoría de las veces que este texto está expuesto, se está hablando de la fidelidad, es una defensa de la Escritura. Pero en el día de hoy yo voy a hacer algo un poco diferente, no más diferente de lo que los fieles pastores hacen, sino un poco ponerlo en el contexto de la carta donde se encuentra este pasaje. Así que todos podemos observar diferentes cosas y cómo fluyen en el texto. Espero que el Señor me ayude y como el hermano ha orado, también que seamos bendecidos por medio de eso. Estamos en segunda carta de Timoteo. La última vez que prediqué segunda carta de Timoteo fue hace tiempo. De hecho, fue el año pasado. Así que vale la pena un poco recordar de qué va el tema, ¿no? De qué se trata la carta, segunda de Timoteo. Timoteo fue un discípulo de Pablo, de apóstol Pablo. Él fue enviado a Éfeso para ministrar en la iglesia local. Pablo, a la hora de escribir la carta, estaba por segunda vez en la cárcel, en Roma. Él estaba esperando una sentencia del emperador Nerón. En este momento, ser cristiano se había convertido a los creyentes en dignos de persecución y desprecio. Pablo sufría cadenas como un criminal en la cárcel. Esta vez, Pablo ve poca esperanza de salir de vida, con vida allí. Él usa términos como voy a ser derramado como una libación. Y este se está refiriendo que va a ser sacrificado. Esta carta no contiene consejos para la iglesia local, como la primera carta de Timoteo. Esta carta es el testimonio de Pablo cerca de una realidad muy dura. Él está esperando a ser sacrificado. Aún así, Pablo no está triste. Él no está lamentándose. Él dice en el capítulo 4, versículo 2, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es un legado para todas las generaciones, recordándonos que la realidad de una persecución activa existe. Pero Dios está al final del trayecto. Él asegura nuestras almas, ¿verdad? La segunda carta de Timoteo es una herencia y manual cómo vivir nuestra vida cristiana. Ahora, Timoteo no está en un buen momento. A causa de las herejías en el ministerio, su propia salud deteriorándose, él está un tanto desanimado. A la luz de las persecuciones venideras y los hermanos traicioneros en la fe, Timoteo estaba un tanto desalentado. Por eso Pablo le escribe con tantos mandamientos. Él le dice, no te avergüences del testimonio. Esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Sufre penalidades. Luche como un atleta. Sé paciente para esperar la cosecha. Soporta las dificultades como yo estoy soportando por amor a los escogidos, dice Pablo. Pero también Pablo está profetizando en la tercera, en capítulo 3, donde estábamos la última vez. Él describe el carácter de los hombres en los últimos tiempos. A la luz de ese contexto entendemos que Pablo está hablando de los falsos maestros en la iglesia local, personas que buscan su propio interés, amadores de sí mismo, personas preocupadas por su imagen, las que llevan las mujeres cargadas de pecado a la perdición, corruptos y réprobos en cuanto a la fe, personas que trabajan para el enemigo dentro de la iglesia local. Y el consejo de Pablo a Timoteo es, a estos evita. También su insensatez se hará manifiesto a todos. Pero lo mismo dice el Señor Jesús. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Marcos 4:22. Esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mi intención esta tarde es que nosotros veamos nuestro pasaje, y lo que pretendo es dejaros es este pensamiento. En medio de las pruebas que podemos pasar, lo que nos sostiene con un rumbo fijo es una vida de piedad, perseverancia y sostener la Escritura. Lo que nos sostiene, lo que nos con un rumbo fijo, es una vida de piedad, perseverancia y sostener la Escritura. Así que vamos a nuestro pasaje. Está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo de 10 a 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo de 10 a 17. Lo voy a leer desde aquí. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que mi primer punto, ¿os acordáis cuál fue la propuesta? La propuesta es que os quedáis con un mensaje. ¿Cómo mantener el rumbo fijo en medio de las dificultades? ¿Cómo? Vivir una vida de piedad, perseverancia, sostener la Escritura. Así que vamos con nuestro primer punto, que es un estilo de vida poco deseado. Y este está en versículos de 10 a 12. Un estilo de vida poco deseado. Y esa es la vida de piedad. La piedad significa devoción a Dios. Parece que el mundo se ha tornado en contra de los valores cristianos tradicionales. Ya un estilo de vida de piedad no está de moda, ¿verdad? Ahora de moda está la elocuencia, poder argumentar, quedar bien con los demás. La doctrina bíblica importa cada vez menos. Lo que importa es ser, incluimos todos, ser inclusivos, ¿sí? Lo que están pegados a la palabra del día de hoy les llamamos radicales, ¿verdad? Pero Pablo comienza una lista de virtudes con la palabra doctrina. Así que fijaos si importa para Pablo. Él está hablando de los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Los últimos tiempos, como hemos hablado la vez pasada, son el momento de escribir la carta, pero los últimos tiempos hoy están en hoy en día. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos están desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida. Así que los últimos tiempos son ahora, como comienza el tercer capítulo. Pablo alienta a Timoteo de seguir firme en una conducta en contra de los adversarios. ¿Sí? En contraste con los falsos maestros en este capítulo, Pablo comienza con la pequeña palabra pero. La pequeña palabra pero. Y esta palabra es muy importante. Como dice Martin Lloyd-Jones, pues gracias a Dios por los peros en la Biblia. ¿Por qué? Es una conjunción, pero quiere marcar un contraste. Es como decir, me quieres ayudar, pero no tienes medios. ¿Verdad? Y él empieza y dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y él nombra una lista. de virtudes que Timoteo ha seguido a Pablo. Timoteo era una copia de su maestro y le seguía en todo. La conducta de Timoteo era opuesta de los falsos maestros. Era un seguidor de Pablo y era fiel amigo y hermano, de modo que Pablo resalta y dice: has seguido no solo mis virtudes, sino una vida cristiana con propósito. También me has seguido en las persecuciones y en los padecimientos. Era un ejemplo de conducta. Timoteo seguía las creencias, el pensamiento y estilo de vida de Pablo. Como si Pablo quiere decir: Timoteo, me has seguido siendo un ejemplo y también en las persecuciones y padecimientos. Y de aquí Pablo está nombrando una lista de virtudes, de los cuales vamos a ir parando un poquito solamente para aclarar lo que quiere decir. Y la primera palabra que Pablo menciona acerca de Timoteo que le ha seguido es la doctrina, como hemos empezado. La doctrina sí que importaba para Pablo, es la misma la de Timoteo, ¿verdad? Es la enseñanza de Pablo, la doctrina y enseñanza es la misma palabra. Todo lo que Pablo enseñaba o instruía a los demás, lo tenía Timoteo. Es la misma palabra que se usa en 1 Timoteo 4:13 cuando dice: dedícate a la enseñanza, dedícate a la doctrina. Fijaos si la doctrina fue importante para Pablo. Él la menciona en primer lugar, a la luz de los falsos maestros que tenían una enseñanza errónea. Timoteo seguía la enseñanza apostólica de Pablo. De aquí quería dirigirme a ti y preguntarte: ¿qué enseñanza sigues tú? ¿Lo que está en la Biblia? ¿O intentas sacar lo que apoya tus pensamientos? ¿Tuerces la sana enseñanza? ¿Te sujetas a la enseñanza de la iglesia local? ¿O intentas meter o influir con tus ideas personales? Hermano, estate sujeto a la enseñanza de la iglesia local y la enseñanza pastoral. Número dos, él habla de conducta, ¿verdad? Él habla de conducta. La conducta es muy, muy importante. Otra vez, contrastando con los falsos maestros que tenían una conducta reprobada, Timoteo tenía una conducta aprobada. Esto es lo que dicen los hermanos de la iglesia local acerca de Timoteo. Hechos 16:2, en cuanto a segundo viaje misionero, Timoteo se va a añadir a Pablo, y aquí hay unos hermanos que lo están recomendando para el viaje, y dice lo siguiente: y daban buen testimonio de él, ¿de quién? De Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, él tenía un buen testimonio, él tenía una conducta aprobada. Aquí se refiere, por la palabra conducta, se refiere a estilo de vida, comportamiento. En todo eso, Timoteo era seguidor de Pablo. ¿Cómo te comportas con los hermanos? ¿Cuál es tu conducta? ¿Eres amable, apacible, agradable, o eres áspero y orgulloso? ¿A quién sigues? ¿Cuál es tu maestro? Si eres creyente, debes seguir la conducta de Cristo, que fue manso y humilde. Número cuatro de esta lista habla de propósito. Propósito, ¿verdad? El propósito es la intención. La palabra es determinación. O sea, Timoteo estaba determinado de hacer las cosas como Pablo le había previsto de antemano. ¿Qué propósito tiene Pablo? Bueno, vamos a ver en Romanos 1, versículo 16, dice el propósito de Pablo para la iglesia de Roma. Él quiere venir y hablarle de algo muy importante. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, el propósito de Pablo no solo era de venir y saludar a la iglesia, sino hablarles del Evangelio. Timoteo tenía el mismo propósito e intención, anunciar el Evangelio. ¿Cuál es tu propósito en tu vida cristiana? ¿No tienes? Predica el Evangelio. Sigue un propósito piadoso en la vida de algún hermano, discípula a otro. Ora por la iglesia. Pero no te quedas sin propósito. Aparte de estas cualidades, Timoteo tenía cualidades personales que están nombradas aquí enseguida: fe, longanimidad, amor y paciencia. Y vamos a mencionarlos brevemente para no aburrirlos. ¿Qué es lo que se trata? Pues la fe no es la fe salvadora que normalmente se refiere, sino es una confianza en el Señor. Es la misma palabra que en el libro de Hebreos habla para describir la fe de las personas del pasado, de los antepasados. Longanimidad es la palabra que se traduce como paciencia, dominio propio o tolerancia. Es un fruto del Espíritu Santo. Está mencionada en Gálatas 5:22. Es la idea de soportar con paciencia y dominio propio las pruebas. Es una determinación, más allá de que una actitud de paciencia. Es una determinación de seguir a Cristo a pesar de lo que puede venir. Amor. Amor es un fruto del Espíritu Santo. Es primero de la lista de Gálatas 5:22. El cristiano ama no porque le aman, sino él ama aun cuando no está amado, ¿verdad? Es una actitud que fluye desde la salvación. Si tú eres salvo, entonces vas a poder amar, ¿verdad? Paciencia, otra vez, la palabra, y aquí la idea es fortaleza en sufrimiento. Fortaleza en sufrimiento. Soportar las pruebas. Timoteo no seguía a Pablo solo en el carácter, sino también o virtudes personales, sino le seguía en las pruebas, como vamos a ver un poco más adelante. Por esto puse el primer punto, un estilo de vida poco deseada, poco deseado. Un estilo de vida poco deseado. ¿Por qué? Porque en las pruebas una vida cristiana se hace difícil, ¿verdad? En cuanto hay que soportar pruebas, cuando estamos enfermos, cuando nos vienen un montón de cosas en la cabeza, entonces se nos hace difícil, cuando vienen persecuciones, ¿verdad? Hace unas semanas salió la noticia que 70 cristianos fueron asesinados en Congo por los islamistas. Hermano, la persecución es realidad para el día de hoy. Pablo también sufrió. Y él lo nombra, dice, sufrí en Listra, en Iconio. Y esto está en Hechos 13:45. Él sufrió, y voy a nombrar la lista de los sufrimientos por lo que él pasaba. Él sufrió maltrato verbal, contradeciendo contra él, persecución, expulsión de la ciudad, instigar a otros contra él. Esto está en 14:2, Hechos 14:2, complot para matarlo y apedrearlo, Hechos 14:5, pero Pablo termina y dice, de todo eso me ha librado el Señor. ¿Qué tipo de vida esperas siendo cristiano? ¿Esperas una vida suave, sin problemas, de prosperidad y bendición? Puede ser que sí, pero a los que se llaman cristianos son perseguidos. Y si persiguieron a Cristo, los apóstoles, Pablo y Timoteo, personas de buen testimonio, ¿qué queda para nosotros, hermanos? El mundo odia la luz, es la verdad. Juan 3:20 dice, lo que hacen malo aborrecen la luz y no vienen a la luz porque sus obras sean reprendidas. El mundo no quiere a los cristianos. no quieren noticias de ellos, no comparten el mensaje, porque no dejan de amar su pecado. Aún así, Dios tiene misericordia y nos usa para hablarles del mensaje del Evangelio. Esto es lo que hacía Pablo, esto es lo que hacía Bernabé, esto es lo que hacía Timoteo, por esto los perseguían. Hermano, hermana, si hoy estás en un tipo de persecución, descansa en el Señor y en sus promesas. Él dice que nos va a dar el galardón, así que no te desanimes y sé fiel al Señor a pesar de las persecuciones verbales o físicas. En la traducción de la Biblia de las Américas hay una exclamación justamente en este lugar y Pablo dice: ¿qué persecuciones sufrí? A mí me parece interesante. Hasta él mismo se sorprende cómo ha podido aguantar. Jesús dice: no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, 18, 21. Y aquí viene una declaración, Pablo está diciendo, dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una afirmación de resultado de una vida de piedad. Una vida de piedad, como hemos dicho, devoción a Dios, trae consigo persecución. No tal vez o quizás de alguna otra forma, tu forma de vivir, si es piadosa, resultará en persecución en el entorno nuestro. Y el versículo sigue y está explicándonos el contraste con los hombres malos y perversos, los engañadores. Entendemos que son los maestros de la, los falsos maestros del contexto de la iglesia local. Y Pablo dice: estas personas irán de mal a peor, engañando y siendo engañados. Y aquí los hombres malos se traduce como malignos o peligrosos, envidiosos, personas que no aguantan, están en la iglesia local, ellos sirven a otro señor, están, Dios permite que están ahí, y ellos no aguantan la sana doctrina, ellos no tienen cabida de la palabra en sus corazones, los engañadores, y la palabra aquí son tramposos, estafadores o impostores. Ellos, esta es una característica típica de los falsos maestros. Y aquí hay contraste con una vida de piedad, aunque acompañada de persecuciones. Los falsos maestros muestran que engañan y son engañados, y ellos irán de mal en peor. Los justos son perseguidos, pero el Señor los va a guardar y se salvarán. Pero los inicuos no van a prosperar. Ellos irán a un declive hacia abajo. Los falsos maestros y los herejes son víctimas del engaño y del mismo modo que ellos engañaban. Si eres un falso maestro, un impostor o un engañador, arrepiéntete. Arrepiéntete. Busca una vida de piedad. Sigue, cree en el Evangelio. Ruega al Señor que perdone tus pecados y cambia la actitud. Una vida de piedad está acompañada de un buen carácter que refleja el Señor en su entorno. A pesar de las persecuciones y las molestias de las personas malas y engañadores, un rumbo fijo en la adversidad se afirma con el punto número 2. Hemos visto una vida poco deseada, es la vida de piedad. Y ahora vamos al punto número 2, persiste en la doctrina. Persiste en la doctrina, versículo 14 y 15. Persiste en la doctrina, en la sana doctrina. Timoteo fue enseñado por varias personas y entre estas personas dejaron su huella en él. Como también hay personas que también han dejado su enseñanza en nosotros, ¿verdad? Pienso en tus profesores de la escuela o los maestros, los maestras de la escuela dominical, seguro que te acuerdas de alguien o de varios que te han enseñado de pensar, de orar o leer con la atención la Biblia y hacer preguntas importantes. En el caso de Timoteo, varias personas formaron la enseñanza en su vida. Para empezar, eran su madre y su abuela. Esto está en contexto de la carta. Su abuela y su madre, Eunice y Loida. Por la fe de ellos, Timoteo creció y finalmente se convirtió en un hombre que encontró la salvación por la fe. Fueron su abuela y su madre que exponían las Sagradas Escrituras a Timoteo y día tras día le llevaban a orar. Pusieron la pequeña semilla en su corazón, le cuidaron, le regaron y un día el Señor le hizo brotar para salvación. Padres, madres, abuelos, no dejáis de sembrar esta semilla, esta pequeña semilla de la Escritura en vuestros hijos. Mira lo que dice Deuteronomio 6:6. Dice, y las repetirás, las palabras, a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantas. La conversión es una obra de Dios. Pero enseñar a tus hijos en cuanto la Escritura es tu obligación. ¿Cuándo? Pues el mandato dice todo el día, cuando te acuestas y cuando te levantas. Así que no descuides tu obligación, enseña a tus hijos a temer a Dios. Lee con ellos la Escritura. Ora para que el Señor los salve un día. Amén. Muy bien, aquí en punto 2 seguimos. Persiste en la sana doctrina. Es un mandato de perseverar, de permanecer, aguardar la enseñanza que has recibido. En el caso de Timoteo, él recibió la enseñanza de su madre y de su abuela, pero también la persona que influyó la vida de Timoteo era Pablo. Fijaos en versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza. Pablo influyó en la vida de Timoteo. ¿De quién aprendió? Pues de su familia, pero también del apóstol Pablo. Era su maestro. La doctrina apostólica moraba en Timoteo y fue otra vez un contraste con los falsos maestros. Ellos se engañaban, iban de mal en peor, pero Timoteo debe persistir en la sana doctrina, lo cual te puede hacer sabio para salvación. Mirad lo que dice Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, hace sabio para salvación. Solo las sagradas Escrituras pueden llevar a un alma a la salvación, como fue el ejemplo de Timoteo. Ahora me dirijo a vosotros, a todos nosotros. ¿Tú persistes en lo que has aprendido de las Escrituras? ¿O has dejado de aprender? ¿Cómo aprovechas tu tiempo? ¿Aprendes versículos? ¿Lees la Escritura? ¿Lees buenos libros, como nos ha comentado el hermano? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Estás estancado? ¿Sigues aprendiendo? ¿Guardas el buen depósito de la Escritura? Hermano, hermana, mi ánimo es seguir hacia adelante en nuestro crecimiento, sin olvidar lo que hemos aprendido de los buenos maestros. Y el texto nos dice que un día esto nos llevará a la salvación. Aquí llegamos al punto número 3 y el último punto. que es la escritura es la clave. La escritura es la clave. Me gustaría leer otra vez el texto. Me encanta este. Siempre usan estos versículos para defender la escritura. La verdad que es muy bueno. La escritura es la clave. Dice versículo 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, para mantenernos con un rumbo fijo en medio de las adversidades, necesitamos una vida de piedad, seguir la sana... Se me va. Persiste en la sana doctrina, pero también necesitamos aguardar la Escritura. Necesitamos la Escritura. Así que la Escritura es la clave. La Escritura es inspirada por Dios, palabra por palabra, no solo en conceptos, sino palabra por palabra. Dios inspiró a los hombres para escribir su voluntad sin anular la suya. Fueron como bolígrafos que Dios usó para escribir lo que Dios ponía en sus mentes. Dios supervisó estas palabras que salieron de sus plumas. Segunda de Pedro 1:21 dice siguiente: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues la totalidad de la Escritura es inspirada. ¿Qué se refiere? Pues se refiere tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Fueron inspirados por Dios. El término inspiración es producido por el Espíritu de Dios, como un aire que fue expulsado de los pulmones de Dios. Y esta es la idea. Un autor dice, cuanto hablaron los autores o escribieron, su revelación, ellos en sus pensamientos, o sea, cuando hablaban los autores o escribían sin la revelación de Dios, eran humanos. No eran inspirados como si fueran superdotados, tampoco como si fueran depósitos de la verdad divina y luego dispensarla a voluntad. O sea, los autores estaban conscientes que escribían las... mensaje de parte de Dios, pero no estaban inspirados todo el tiempo. Ellos también escribían otras cartas normales. Ellos también se comunicaban con palabras. Pero lo que ellos escribieron aquí fue inspirado por el Espíritu Santo. Los autores del Antiguo Testamento, así como del Nuevo, se refieren la expresión "así dice el Señor", una frase 346 veces. Es un mensaje que proviene directamente de Dios. Los autores sabían que pronunciaban la verdad de Dios. Desde el primer libro Génesis hasta el último Apocalipsis, la verdad de Dios está proclamada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia. La Escritura es la clave. ¿De qué? De una vida de salvación y santificación. Es lo que quiere decir el versículo. La Biblia es infalible, inerrante, y el hombre y también contiene el mensaje de la salvación, de modo que una persona sin muchas capacidades puede entenderla y creer al mensaje. En la Escritura encontramos la promesa de Dios a Eva y el cumplimiento o la culminación del plan de Dios en la venida de su reino. La Biblia, las Escrituras, son útiles para enseñar. Mirad lo que dice en la carta de Hebreos, Hebreos 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no vuelve vacía. La palabra es cortante. Las escrituras tienen poder de generar vida. Isaías 55, 11, 10, perdón, porque como decían de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios cumple con los propósitos de Dios y prospera para lo que fue enviada. Otro pasaje, Cristo santifica la iglesia por medio de su palabra. Cristo santifica la iglesia por medio de su palabra. Este está en Efesios 5:25. Dice el siguiente, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó la iglesia, dice, para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. La palabra actúa en los creyentes de Tesalónica y también en nosotros, 1 Tesalonicenses 2:13. Cuando Pablo dice que la palabra, la escritura, es útil, quiere decir que es beneficioso, es de provecho, es para enseñar, se refiere al contenido, es la guía de Dios cómo debemos vivir una vida como Dios quiere que vivamos, para redarguir, o sea, para reproche, reprensión y refutación de qué, pues de una doctrina falsa o de comportamiento pecaminoso. La escritura es estándar de verdad. Es el nivel divino para nuestros pensamientos o acciones. Para corregir. Aquí la palabra es corregir errores o restauración de conducta. Una acción que mejora para cambiar un error. Esto es lo que dice Salmo 119. Salmo 119. Bueno, os voy a dar muchas citas, pero es que el pasaje es tan bueno, así que podemos verlo reflejado en la escritura. Salmo 119, de 9 a 11. Dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es para él, la palabra nos guarda a no pecar contra Dios. Y dice, para instruir en justicia, el último. Instruir nos habla de disciplina, de corrección, de mejorar la conducta. Es la idea de edificar la conducta de forma positiva. Es la palabra nos instruye en la justicia divina, como lo hace a través la exposición fiel por medio de pastores y predicadores que exponen cada domingo. ¿Para qué son estos beneficios de la palabra de Dios? Son para el hombre de Dios y para su santificación. ¿Cómo puede ser santo? Pues sométete en el estándar de la escritura. ¿Cómo entender lo que es bueno y beneficioso para mí? Pues equípate con la escritura. ¿Cómo corregir un error de conducta? Pues la palabra es el estándar divino para mostrar el error o manifestar un pecado. ¿Qué lugar tienes la escritura? ¿En qué lugar? ¿Cómo la ves? ¿Cómo respondes a lo que tú estás leyendo? ¿Qué trato es lo que tú dices, lo que tú respondes a estas preguntas? Se va a ver qué trato tienes con Dios, porque Dios está manifestado en la escritura. ¿Por qué Dios ha inspirado las Escrituras para que tú y yo podamos encontrarnos con Él y creer. Ahora me dirijo a las personas que vienen aquí pero no están salvos. Amigos, comenzad a leer las Escrituras. Este libro puede transformarte por completo, como lo ha hecho a lo largo de la historia con muchísimas personas. Puedes empezar con el Evangelio de Juan, y en el proceso es importante hablar con Dios, orar. Confiesa a Dios tu pecado, y la Biblia promete salvación de aquellos que confiesan y se arrepienten de su pecado. ¿Por qué no comenzar hoy? Dios puede salvarte a través de su palabra. Hay tantos ejemplos, ¿verdad? Te animo que puedes comenzar una nueva vida empezando a leer y confiando en Cristo. Ahora, pues, solamente para concluir, no voy a tardar mucho, es cómo podemos mantenernos con un rumbo fijo en la adversidad. Pues primero, viviendo una vida de piedad, siguiendo un estilo de vida de hombres de buen testimonio. Y sobre todo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él fue el ideal máximo. A Él podemos mirar en ejemplo de conducta. Sí, Dios ha dotado a la iglesia local con hombres piadosos, amén. Ellos también somos pecadores. Pero sigue el ejemplo de Cristo. Es el ejemplo perfecto. Número 2, persiste en la sana doctrina. Fortalécete en la gracia del Señor para perseverar lo que has aprendido y seguir hacia adelante. Y número 3, la Escritura es la clave. No dejes de examinarte a la luz de la Escritura, de leer, orar con la ayuda de la palabra. Sé hombre de buen testimonio. Deje que la palabra corte y sane tu alma para llegar al carácter aprobado de un hombre o una mujer de Dios. Hermanos, es un ánimo para todos nosotros el día de hoy. Dios nos ha dejado su palabra y hoy es más asequible que nunca. Lo tenemos en los móviles, lo tenemos en todos los lugares. Es más asequible que nunca. Sé responsable contigo mismo y con tu familia para que esta palabra sea enseñada, vivida y puede traer fruto para vida eterna. Amén.